el ciego de Siloé. De camino, vio a un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron: Maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió: Ni este ni sus padres. Nació ciego, para que resplandezca en él el poder de Dios. Debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. Cuando viene la noche nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mundo. Dicho esto, escupió en la tierra, e hizo lodo con la saliva, le untó con ello los ojos, y le dijo: Ve a lavarte en la piscina de Siloé, que significa enviado. Fue, se lavó y volvió con vista. Entonces los vecinos, y los que solían verlo pidiendo limosna decían: ¿No es este el que se sentaba a pedir? Unos decían: es este. Y otros: no, es uno que se le parece. Pero él decía: soy yo. Y le preguntaban pues: ¿Cómo se te han abierto los ojos? Él contestó: ese hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó con ello los ojos, y me dijo: ve a lavarte a Siloé. Fui, me lavé y vi. Y le preguntaron: ¿Dónde está ese? Contestó: no lo sé. Llevaron a los fariseos al que antes había sido ciego, pues era sábado, el día en que Jesús había hecho lodo y abierto sus ojos. Los fariseos, a su vez, le preguntaron cómo había obtenido la vista. Él les dijo: me puso lodo en los ojos, me lavé y veo. Algunos fariseos dijeron: ese no puede ser un hombre de Dios, pues no guarda el sábado. Otros decían: ¿cómo puede hacer tales milagros un hombre pecador? Estaban divididos. Preguntaron de nuevo al ciego: ¿A ti te ha abierto los ojos? ¿Qué piensas de él? Él contestó que es un profeta. Los judíos no podían creer que hubiera sido ciego y ahora viese, hasta que llamaron a sus padres y les preguntaron: ¿Es este vuestro hijo, del que decís que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Los padres contestaron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. ¿Cómo ve ahora? No lo sabemos. Ignoramos quién abrió sus ojos. Preguntádselo a él. Ya es mayor, y os puede responder. Sus padres hablaron así por miedo a los judíos, que habían decidido expulsar de la sinagoga al que reconociera que Jesús era el Mesías. Por eso los padres dijeron: ya es mayor, y os puede responder. Preguntádselo a él. Llamaron otra vez al que había sido ciego, y le dijeron: di la verdad ante Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Él respondió: no sé si es pecador o no. Solo sé que yo era ciego, y ahora veo. Le preguntaron: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Respondió: ya os lo he dicho, y no me habéis hecho caso. ¿Por qué queréis oírlo otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Ellos le insultaron diciendo: tú eres su discípulo. Nosotros lo somos de Moisés. Nosotros sabemos que a Moisés le habló Dios. Pero de este, no sabemos ni de dónde es. Él les contestó: es curioso, vosotros no sabéis ni de dónde es, y él me ha abierto los ojos. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, sino al que le es fiel y hace su voluntad. Jamás se ha oído decir que alguien haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Si él no fuera de Dios, no podría hacer nada. Le respondieron: todo tú eres pecado desde que naciste, y nos enseñas a nosotros. Y lo expulsaron de la sinagoga. Jesús oyó que lo habían expulsado. Fue a buscarlo, y le dijo: ¿tú crees en el Hijo de Dios? Él le respondió: ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: lo estás viendo. Es el que habla contigo. Respondió: creo, Señor. Y se puso de rodillas ante él. Jesús dijo: yo he venido a este mundo para que los que no ven vean, y los que ven se queden ciegos. Al oír esto, algunos fariseos que estaban con él le preguntaron: ¿somos también nosotros ciegos? Jesús les dijo: si fueseis ciegos, no tendríais culpa. Pero como decís que veis, seguís en pecado. Juan 9:1-41. La vida de Jesús es una lección extraordinaria. Fuente de enseñanzas inagotables para la vida eterna, Solo por ella seremos capaces de fortalecernos para el cumplimiento de los designios divinos. Todos los maestros de la tierra se han equivocado y continúan equivocándose. Solo Jesús dijo la eterna verdad, que irá siendo asimilada en la proporción que crezcamos en su conocimiento, y a medida que las gracias de Dios abunden en nosotros. Jesús pasaba y vio a un hombre que era ciego de nacimiento, y después que vio al ciego conoció todo. Por la naturaleza de la ceguera conoció no solo que el ciego lo era de nacimiento, sino también que sus padres no habían pecado para que el ciego así naciese, es decir, que la mancha no era hereditaria. Conoció más el médico excelente que la ceguera de ese hombre no provenía de ningún pecado que él hubiese cometido, sino que aquella larga enfermedad, antes de ser un castigo, era una gracia de Dios, para que sus obras fuesen manifiestas. De estos párrafos que acabamos de leer, podemos suponer tres cosas. Primero, que la ceguera de nacimiento es producida por pecados de los padres. Segundo, que la ceguera de nacimiento es producida por pecados del propio ciego. Tercero, que la ceguera de nacimiento es una gracia de Dios, para que sus obras sean manifiestas. Vamos a analizar estas tres proposiciones ligeramente. La ceguera de nacimiento es producida por pecados de los padres. Dura cosa es ir contra de las enseñanzas sagradas, o argumentar con el sentido de las Escrituras. ¿Cómo podremos afirmar, por un lado, que los hijos no pagan por los pecados de los padres, y por otro, decir que la ceguera de nacimiento es producida por pecados de los padres? ¿No será, acaso, una injusticia y una blasfemia afirmar que, si los padres robaron, injuriaron, mataron, persiguieron, los hijos vengan a sufrir las consecuencias de estos desatinos, de estos males practicados por sus progenitores? Si Jesús dijo a sus discípulos que cada uno es responsable por sus obras, ¿cómo puedo pagar yo por los pecados de mis padres? Jesús no faltó nunca con la verdad. Su palabra es de vida y de luz. En él no hay tinieblas. ¿Cómo afirmar que la ceguera puede tener como causa los pecados de los padres? Está escrito en el trecho del Evangelio, que más arriba figura, que, habiendo preguntado los apóstoles al Maestro, ¿quién pecó para que este hombre naciese ciego, él o sus padres? Como Jesús respondió, ni él pecó ni sus padres. Por la pregunta de los apóstoles, comprendemos que ellos creían que la ceguera de nacimiento era ocasionada, o por los pecados de los padres, o por pecados del propio espíritu. Y por la respuesta que Jesús les dio, también podemos comprender que a esa creencia no le faltaba fundamento, porque, si así fuese, Jesús, que les estaba enseñando y que era el maestro de todos ellos, les diría: os equivocáis con vuestro pensamiento, porque el pecado de los padres no puede cegar a los hijos, así como nadie puede pecar antes de nacer. Pero Jesús no les dijo esto, dejó que alimentasen su creencia, su modo de pensar, y se limitó a afirmar, en cuanto a aquel ciego, que ni él pecó, ni sus padres, pero se había producido aquella ceguera para que las obras de Dios fuesen manifiestas. De hecho, de acuerdo con las enseñanzas de Cristo, iluminadas por el Espiritismo, los hijos no pueden pagar por los pecados de los padres, pero los pecados de los padres pueden llegar al auge de cegar a los hijos. He aquí la interpretación de la creencia de los apóstoles, que Jesús no quiso destruir: si los padres roban, los hijos no son responsables del robo. Si ellos matan, los hijos no son responsables de la muerte. Si ellos mienten, calumnian, difaman, los hijos no tienen que responder por la mentira, por la calumnia, por la difamación. Pero si los padres educan a los hijos en esas pasiones, en esos vicios, esos defectos de los padres se reflejan en los hijos y los hijos pagan las consecuencias funestas de esa mala educación. De la misma forma, los padres tienen que presentar severas cuentas a Dios por las faltas que sus hijos practicarán, ya que ellas son causadas por la educación que recibieron en el hogar. De modo que, sea hablando moralmente, sea hablando espiritualmente, los padres son condenados por las faltas de los hijos, y los hijos son condenados por las faltas de los padres. Se cuenta la historia de una mujer que nunca supo dar educación al hijo, y que, volviéndose este un ladrón y un asesino, fue condenado a la horca. Solicitado, como era costumbre en otros tiempos, hacer la última petición, dijo tener el deseo de besar a su madre antes de morir. Le fue concedido permiso, y para tal fin, le hicieron a la vieja subir los escalones de la horca, donde se hallaba el hijo listo para ser ejecutado. Él abrazó a su madre, y, llegando su rostro al de ella, con los dientes, le arrancó un pedazo de carne de la cara, y dijo: «Tú eres culpable de mi suplicio. Él es el resultado de la educación que me diste». He ahí un hecho que resume millares de otros hechos que se llevan a cabo en el mundo de hijos que sufren el pecado de los padres y padres que sufren el pecado de los hijos. Así como ocurre en el plano moral, también ocurre en el plano espiritual. Habrá mal que más haya hecho sufrir a los hijos que la religión llamada de nuestros padres. ¿No es este el mayor de los pecados de los padres, por el cual pagan los hijos? ¿Qué les sucede a los hijos de los católicos y de los protestantes que heredan, como si la religión fuese dinero, casas o haciendas, la religión de sus padres? Nosotros, que hemos tenido la felicidad de estar en relación con el mundo espiritual, y de conversar con los muertos, sabemos bien de cerca cuán grandes son los sufrimientos de los que se llevan para más allá de la tumba esa herencia sin valor. Aunque los comunicantes no dejen de ser espíritus de cierta categoría, pasan mucho tiempo en gran perturbación. Caminan de un lado para otro, sin encontrar el cielo, el infierno y el purgatorio, que habían recibido por herencia de sus padres. Y comienzan a verificar que los sacramentos que recibieron no les hizo ningún beneficio, y hasta despertar de esa terrible pesadilla, beben la hiel que les fue dada, en vez del agua pura de la revelación espiritual. Y el dolor por el que pasan también los padres, perturbados, al ver alucinados a sus hijos, hasta el punto de no conocerlos, ni querer oírlos, para iniciarse en la vida espiritual. Incluso excluyendo ese cuadro tan común, que se desarrolla en el otro plano de la vida, ¿no será un sufrimiento atroz para un padre pensar que su hijo fue para el infierno eterno, que le enseñaron que existía al otro lado de la tumba? O entonces, el hijo que ve morir a su padre o a su madre, cree a esos seres queridos condenados para siempre en el reino de Plutón. He aquí cómo el padre paga por el hijo, y el hijo por el padre. Cuando Jesús dijo que quien amase a su padre, a su madre, a sus hermanos y a sus amigos, más que a él, no sería digno de, quiso afirmar que el pecado de creencias falsas y preconceptos de los padres es tan venenoso, tan perjudicial, que llega a contaminar a los hijos, oscureciéndoles la visión de la vida espiritual. ¿De dónde vienen las guerras, el odio y las disensiones? ¿No será de las malas creencias de los padres, reflejándose en los hijos? Dice la sentencia popular: tal padre, tal hijo, haciendo alusión a esa herencia tan perjudicial que impide el progreso de la familia y de la sociedad. Encontrando Jesús al ciego de nacimiento, vio que la ceguera era de nacimiento, y no provenía de pecado de los padres, por eso decidió curar al ciego. Si la ceguera de ese ciego viniese del pecado de los padres, es muy posible que el maestro no se lanzase a hacer tan dificultosa cura. ¿De cuántos ciegos espirituales está lleno el mundo, sin que el mismo Jesús actualmente los pueda curar? ¿Y eso por qué? Porque la ceguera proviene del pecado de los padres. La religión engañosa de los padres hizo leucoma en los ojos de los hijos, y como la vista es cosa delicada, ellos no permiten que se les quite la catarata. La ceguera puede ser causada por el pecado de propio ciego. ¿Cómo analizar esta hipótesis sin admitir la ley de la reencarnación? ¿Cómo puede Dios crear un alma pecadora, y, por ser pecadora, condenarla a la ceguera? Admitiendo una única existencia terrestre para cada individuo, no se explica por qué unos nacen ciegos, otros sordos, otros lisiados, otros idiotas, otros estúpidos, mientras otros son sabios e inteligentes. Las religiones dominantes no explican esas anormalidades. Encarándose la cuestión ante la filosofía espírita, aquello que parecía hipótesis, vivir muchas veces en la tierra, se vuelve realidad. Se llega a la conclusión de que el espíritu ya existía antes del nacimiento del cuerpo, y continúa existiendo después de la muerte del mismo cuerpo, y, por una serie de vidas sucesivas, se va perfeccionando, pasando por pruebas necesarias para su progreso y adquiriendo conocimientos indispensables para su evolución. El que es deformado hizo mal uso de sus miembros. El lisiado es el resultado del mal empleo que el espíritu hizo de los órganos, cuando estuvo encarnado otra vez en la tierra. La lengua le fue dada al hombre para hablar bien. Si habla mal, estará desviando su itinerario y se paralizará un día, como la locomotora fuera de sus carriles. Los ojos son dos luminarias para guiar al cuerpo, como dice el Evangelio, si ellos no desempeñan esos menesteres, se oscurecen. Esto es lo que se llama ceguera producida por el propio ciego. Entretanto, este pecado es más fácil de extinguirse que el otro, esta ceguera es más fácil de ser curada que la otra, que resulta del pecado de los padres, porque cuando es el propio ciego el que peca, el pecador es uno solo, pero cuando son los padres los que pecan, los pecadores son tres: el padre, la madre y el hijo. El padre, porque enseñó, la madre, porque confirmó, el hijo, porque aceptó y refrendó el pecado, pasándolo a su descendencia. El Evangelio dice que Jesús curó a muchos ciegos por sus propios pecados, durante su peregrinación en la tierra. Además de aquellos a quien les abrió los ojos ante los mensajeros de Juan Bautista, y en otras ocasiones narradas por los evangelistas, Mateo refiere que, después de la resurrección de la hija de Jairo, curó a dos que lo seguían, y clamaban: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Cuando Jesús pasaba por el camino de Jericó, otros dos clamaron: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y el divino Maestro los hizo recuperar la vista. Pasemos a la tercera hipótesis. La ceguera de nacimiento es gracia de Dios para que sus obras sean manifiestas. Todas esas enfermedades incurables que Jesús curó durante su pasaje por este mundo son gracias de Dios. Y los enfermos, lejos de ser pecadores y sufrir la consecuencia del pecado de sus padres, eran espíritus misioneros, enviados para que en ellos las obras de Dios fuesen manifiestas. Esto fue lo que Jesús quiso dar a entender cuando curó al ciego de nacimiento y dijo, en primer lugar, que ni él ni sus padres pecaron, sino que eso sucedió para que las obras de Dios fuesen manifiestas. Y, en segundo lugar, cuando mandó al ciego lavarse en la piscina de Siloé. Siloé quiere decir enviado, y mandando Jesús a lavarse al ciego en aquella piscina, quiso mostrar a sus discípulos y a los demás que asistían a la cura que aquel ciego era enviado. Enviado para que las obras de Dios fuesen manifiestas públicamente por su intermedio. Pasemos ahora al ciego propiamente dicho. Examen hecho en el ciego. Jesús pasó, vio a un hombre ciego, vio que la causa de la ceguera no era pecado del ciego, ni de sus padres. Vio más, que la ceguera, en vez de ser tiniebla, era luz, y decidió curar al hombre, porque, curándolo, las obras de Dios serían manifiestas. Hacía muchos años que vivía el hombre que era ciego, y vivía andando por las calles, porque era mendigo y pedía limosna. Todos los días encontraban los fariseos a ese hombre y nunca se interesaron de examinarlo, ni de intentar curarlo. Fue necesario que los vecinos del ciego lo llevasen a la sinagoga, a la iglesia, para ser examinado por los sacerdotes del farisaísmo que, a pesar de todos los testimonios de ceguera, no querían creer que el hombre hubiese sido ciego de nacimiento. Investigaron las pruebas, pero no creyeron en ellas. Investigaron a los padres del ciego, y no creyeron en los padres del ciego. Investigaron al ciego, y no creyeron en el ciego. Finalmente, por causa de todas las informaciones y afirmaciones, el ciego fue expulsado de la iglesia. Sabiéndolo Jesús, decidió dar una lección a los fariseos, pues era preciso hacer que la obra de Dios resplandeciese aún con más intensidad. Entonces, llamó al que era ciego, y le preguntó, ¿tú crees en el Hijo de Dios? ¿Quién es el Señor? ¿Cómo? Preguntó el ciego. Soy yo, el que habla contigo, respondió Jesús. El hombre que era ciego, dijo creo Señor, y se arrodilló ante él. Entonces, Jesús dijo abiertamente yo he venido a este mundo para que los que no ven vean, y los que ven se queden ciegos. Esta sentencia demuestra la justicia de los designios de Dios y su admirable sabiduría. El ciego que era pobre, que mendigaba, desprovisto de sabiduría, de alardes, expulsado de la iglesia, fue curado, vio a Jesús, afirmó su creencia en el Hijo de Dios y lo adoró. Los fariseos, que no eran ciegos, que no eran pobres, que no mendigaban, que estaban llenos de sabiduría terrena, que eran sacerdotes y estaban dentro de las iglesias, vieron a Jesús, pero no creyeron en Jesús, no lo recibieron y hasta lo persiguieron y crucificaron. ¡Qué triste contraste hay entre los fariseos y el ciego! ¿Y por qué es así? Porque el ciego fue ciego por amor a la gloria de Dios, para que la gloria de Dios fuese manifiesta. Mientras que los fariseos se hicieron videntes por odio a la gloria de Dios, para que la gloria de Dios no fuese manifiesta. El que no veía comenzó a ver, y los que pensaban ver se volvieron ciegos. Ciegos, completamente ciegos. Ciegos de la peor especie de ceguera, la ceguera espiritual, enfermedad que permanece en la vida eterna. Tan ciegos eran los fariseos, y tanto más ciegos se volvieron, que llegaron hasta no conocerse más e incluso no saber que eran ciegos. Tal fue la confusión en la que se hallaban que preguntaron a Jesús, «¿Nosotros también somos ciegos?». Y Jesús les respondió, haciendo alusión al ciego de nacimiento al que había curado, porque no tenía pecado, y por ser necesaria la manifestación de las obras de Dios, si fueseis ciegos no tendríais pecado alguno, pero vuestro pecado permanece, porque vosotros decís nosotros vemos. Pero, ¿qué veían los fariseos? Veían el mundo, veían las calles, veían las casas, veían las cosas de la tierra, veían el dinero. Nota de pie, veían la ley, y dice Pablo es evidente que por la ley nadie será justificado ante Dios, porque el justo vivirá de la fe. Gálatas 4, 11. Fin. Nota de pie. Pero, ¿será esto, verdaderamente, ver? Si es así, cualquier asno también ve. El asno también ve las calles, las casas y los carros. Los fariseos veían como ven los asnos, pero no veían como ven aquellos que quieren ver manifiestas las obras de Dios. En verdad, ellos no vieron a Jesús, no vieron la cura del ciego, no vieron al ciego, no vieron las obras de Dios que fueron manifiestas a todos. Entre tanto, el ciego fue curado ante ellos, Jesús estaba frente a ellos, y las obras de Dios fueron manifiestas ante sus ojos. Las gracias de Dios son luces que nos iluminan el camino de la vida, que nos muestran las obras divinas, desvendándonos el reino de la felicidad inmortal. Quien ama a Dios y procura acercarse a sus obras, si está ciego, ve. Si está sordo, oye. Si está mudo, habla. Porque las obras de Dios fortalecen nuestros sentidos para extasiarnos con sus maravillas. Vida y destino. Todos los que vinieron antes de mí eran ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entra por mí se salvará. Entrará y saldrá, y encontrará pastos. El ladrón solo entra para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan abundante. Juan 10, 8, 10. La vida es una lucha tenaz, un caminar incesante para la realización del destino. El destino es la luz que, cuanto más nos aproximamos a ella, más ilumina y resalta los horizontes de la vida. La vida material tiene el naciente y el ocaso, nace con las caricias promisorias de la aurora. Muere oculta en las tinieblas de la noche. Y la vida nace y renace tantas veces como las arenas del mar y los átomos del aire. En la tierra imperan las alternativas. El día extiende su luminoso lienzo de gasa, iluminando, a los ojos humanos, las bellezas de la naturaleza. La noche nubla las alegrías y las esperanzas con su manto tenebroso. En lo alto brillan las estrellas, pero aumentan las nubes. Ahora, el aire derrama fluidos en los pétalos de las rosas y de los jazmines, perfumando la atmósfera. Ahora, resuenan los rayos, concentrando la savia de las plantas en el tallo trémulo de terror. En las fases tan diversas de la vida terrestre, a la pureza del alma, suceden las pasiones malsanas. Y, a estas, la enfermedad y la vejez abrumadora. Mientras rubios niños corren y saltan en los prados aterciopelados de musgos, y sombreados por la arbolera, y los jóvenes fascinados por las grandezas, y dominados por la sensualidad, se internan en los lodazales. Los viejos y desvalidos curvados por el peso de los años y de los dolores, caminan hacia la tumba con la esperanza del renacimiento. En la alegría, y en la tristeza, en la abundancia, y en la miseria, en la vejez, y en la juventud, en la salud, y en la enfermedad, en la sabiduría, y en la ignorancia, en la vida, y en la muerte. El espíritu puede detener su marcha ascensional hacia la verdad, pero no se libra de su destino. En las laderas de las montañas también surgen claridades, y descienden chispas luminosas. La luz del destino proyecta auroras desde el nacimiento hasta la muerte y resalta, en su plenitud, los horizontes de la vida eterna. Tengamos fe. La vida es una lucha tenaz para la conquista de la perfección. El destino es grandioso y crea promisorias felicidades. Todo camina hacia la luz. En el camino recorrido por Cristo, brillan las verdades precursoras del destino. Él es la luz que alumbra a los hombres, el derrotero de la perfección. En él está la vida de todas las grandes almas. Él es el camino, la verdad y la vida. Él nos guía hacia el destino y el destino es la vida eterna, donde reinan las más eternas felicidades. Tengamos fe, y caminemos con la luz de la vida por el camino trazado por Jesús. Buen pastor, Él quiere que tengamos vida, y nos la da en abundancia. Las conversiones en la hora de la muerte. Jesús contestó, ¿no tiene 12 horas el día? Si uno anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si uno anda de noche, tropieza, porque le falta la luz. Juan 11, 9, 10. Uno de los hechos significativos que se han observado en las religiones de los hombres, y muy especialmente en la Iglesia romana, es el de la conversión del hereje cuando se le aproxima la muerte. Esos hechos son incluso comunes, sea porque el rebelde a la creencia, al aproximarse la hora fatal, se agarra todas las tablas que él cree que son de salvación, y se declara convertido. Sea porque, incluso contra la voluntad del delincuente, y cuando se trata de un personaje de renombre, la Iglesia lo convierte. El hecho es que escritores materialistas, libre pensadores, que pasaron la vida entera negando los santísimos sacramentos de la Iglesia, y hasta vivieron en actitud hostil a los reverendísimos prelados, en la antevisión de la muerte se aproximan, o se dice que se aproximan a la religión de Roma, y, algunos, a la religión protestante. Parece una ley fatal, que en psicología podría llamarse inversión de ideas, esa que separa a los sabios y pensadores personalistas de la Iglesia, e, in extremis, los une de nuevo, tras el bautismo de la pila. El fenómeno, entre tanto, es perfectamente explicable. El individuo que pertenecía a la Iglesia por herencia o donación, que le hicieron sus antepasados, llegando a la edad de la razón, no está conforme con los artículos de fe que le fueron impuestos. Se considera, o lo consideran excomulgado, y en la expansión del genio, sea en el arte, en la ciencia o en la filosofía, apunta con certeras flechas los dogmas sacerdotales. Y cuando el entusiasmo declina y desaparece, como una llama, por falta de combustible, vuelve a su punto de partida, inconsciente, como era antes cuando era dilecto hijo de la Iglesia. Entretanto, conviene no olvidar que ningún sabio, filósofo, artista o letrado, cuando en plena celebración de sus ideas geniales, tomó en serio el problema del ser y del destino, e incluso en sus palabras escritas y verbales, cuando alguien hacía referencia a la divinidad, no se mantenía a la altura de un verdadero hijo de Dios. Esta proposición es digna de anotar. Cada uno de ellos, destacándose lo más posible en su esfera de acción, creaba una religión personal que, forzosamente, tenía que ser absorbida por otra del mismo género, humana, que contase con mayor influencia, mayor número de individuos, como mantenedores materiales y morales de tal sistema. El número es siempre vencedor. La fuerza mayor vence a la menor. Mientras la acción perdura, perdura la reacción. Pero cuando aquella declina, esta vence. Y así la religión del número ha vencido. El poeta en la expansión de su entusiasmo, el músico y el pintor absorbidos por la melodía de sonidos y la armonía de los colores, el filósofo absorto con la ética de los individuos, el sabio fascinado por las maravillas de la creación, el letrado extasiado con las letras, encerrado en las bibliotecas, cada cual compenetrado de las funciones que exalta su personalidad, se olvidan de los deberes espirituales para consigo, para con su semejante y para con Dios. Entonces cada uno quiere a su Dios, a quien levanta altares, donde ellos mismos son alabados como creadores, en detrimento del creador. Cuando llega el momento de la desilusión, en que la musa se desvanece, los oídos se cierran, la vista se oscurece, la razón se adormece, la ciencia se degenera, y la sabiduría no corresponde a las exigencias del alma, desaparece el Dios que crearon, se derrumban los altares, y ellos, retrocediendo a la creencia hereditaria, llaman a las puertas de las iglesias, que se honran en tener como hijos, aunque estén muertos, a tan grandes personalidades. No es el alma, en busca de la salvación, la que a la iglesia causa regocijo, sino la honra del nombre del muerto, la que le satisface el orgullo. La vejez es como la infancia, se entrega inconscientemente, forzada por las circunstancias, como el recién nacido al bautismo sectario. En la víspera de la muerte física, como en el comienzo de la vida terrena, el hombre, que no descubrió los horizontes del alma, de la inmortalidad, no indagó los arcanos celestes, las magnificencias de Dios, es siempre el mismo infantil en su nacimiento, infantil en su decrepitud. Si uno anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si uno anda de noche, tropieza, porque le falta la luz. No es el arte, la poesía, la ciencia, la filosofía, la elocuencia, la sabiduría terrena lo que dieron la luz espiritual. No son los títulos honoríficos, brillantes y solemnes los que abren los ojos del alma. No es el agua, ni la sal, el óleo y media docena de palabras en lengua muerta, sino el estudio imparcial de la religión, estudio exento de preconceptos y de personalismo. Es el estudio humilde con el propósito de conocer la verdad para abrazarla, es la sumisión a los designios de Dios, causa primera de todo cuanto existe. La ley fatal del libre albedrío, del estudio, del trabajo, del libre examen, y sobre todo de la vivencia cristiana obliga a grandes y pequeños, a sabios e ignorantes. ¿No tiene 12 horas el día? Pues, estudia, trabaja, examina e investiga mientras te favorece la razón, para que, cuando te falten las fuerzas y la muerte se acerque a ti, no te atemorice ni te trague en las tinieblas. Los pasos de Jesús. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Pero el Defensor, el Espíritu Santo, el que el Padre enviará en mi nombre, él os lo enseñará todo y os recordará todo lo que os he dicho. Juan 14, 25, 26. La religión de Jesús es la eterna religión de la luz y de la verdad. Ella no se limita a la práctica de simples virtudes, tal como los hombres creen. Abarcando los amplios horizontes de la vida espiritual, nos enseña los medios indispensables para adquirir la inmortalidad. La religión de Jesús no desaparece en la tumba, sino que se eleva como un sol majestuoso más allá del sepulcro. Donde todo parece sumergirse en tinieblas, en la nada, la verdad y la vida se manifiesta con todo su fulgor. La religión de Jesús no es la religión de la cruz, sino la religión de la luz. No es la religión de la muerte, sino la de la vida. No es la religión de la desesperanza, sino la de la esperanza. No es la religión de la venganza, sino la de la caridad. no es la religión de los sufrimientos, sino la de la felicidad. La muerte, la desesperación, el martirio, los sufrimientos, son oriundos de las religiones humanas, así como la cruz es el instrumento de suplicio inventado por los verdugos de la vieja Babilonia, de la Roma primitiva, cuyos señores masacraban cuerpos y almas, infringiendo los preceptos del Decálogo. La religión de Jesús no es la religión de la fuerza, sino la religión del derecho. Cuando las multitudes absortas se acercaban al Maestro querido, para oír sus prédicas investidas de fe, perfumadas de caridad y resplandecientes de esperanza, nunca el joven nazareno les hizo señales con una cruz. Nunca pretendió poner sobre los hombros de sus infelices hermanos el peso del madero infamante. Por el contrario, los atraía con su mirada piadosa, con sus exhortaciones sublimes y con sus amorosos consejos. Para todos tenía palabras de perdón, de afecto y de consuelo. A los afligidos y desanimados, les decía: venid a mí, vosotros que estáis sobrecargados. Aprended de mí, que soy humilde y manso de corazón. Llevad sobre vosotros mi yugo, que es suave, mi carga, que es ligera, y tendréis descanso para vuestras almas. La gran misión de Jesús fue destruir todas las cruces que el mundo había levantado. Arrasar todos los calvarios. Él fue el portador del bálsamo para todas las heridas, del consuelo para todas las aflicciones, de la luz para todas las tinieblas. Solo aquel que tuvo la dicha de recorrer las páginas del Nuevo Testamento y acompañar los pasos de Jesús desde su nacimiento hasta su muerte y gloriosa resurrección, bien podrá valorar en qué consiste la doctrina del resucitado. ¿Es admirable ver al gran evangelizador en medio de la plebe harapienta, repartiendo, con todos, los tesoros de su amor? Les hablaba la lengua del cielo. Los convidaba a la regeneración, a la perfección. Les hacía percibir el futuro lleno de promesas saludables. Los animaba a buscar las cosas de Dios. Finalmente, procuraba grabar en aquellas almas, turbadas por el sufrimiento, el benévolo reflejo de la vida eterna, que él tenía por misión ofrecer a todas las almas. ¿Jesús no fue el emisario de la espada, el gladiador que lleva el luto y la muerte a la familia y a la sociedad, sino el médico de las almas, el príncipe de la paz, el mensajero de la concordia, el gran exponente de la fraternidad y del amor a Dios? A lo largo de los caminos pedregosos por donde pasó, por las ciudades y aldeas, el Maestro animaba a sus oyentes a ser buenos. Les mostraba los tesoros del cielo, y a todos les garantizaba el auxilio de ese Dios invisible, cuyo amparo se extiende a los pájaros del cielo y a los lirios de los campos. Tras su admirable sermón de la montaña, y para demostrar la acción de sus palabras, cura a un leproso que, postrado a sus pies, lo adora, diciendo: Señor, si quieres, ¿puedes curarme? En su viaje por Cafarnaum, un centurión se aproxima a él y le pide que cure a su criado. El ejército celestial se pone en movimiento y el enfermo se restablece. Llegando a la ciudad de Cafarnaum, entra en casa de Pedro y encuentra en la cama, presa de una fiebre maligna, a la suegra de este. Inmediatamente, a la imposición de sus manos compasivas, la pobre anciana se levanta. Acompañado de sus discípulos, en una barca en el mar de Galilea, se desencadena una tempestad, el viento sopla fuerte, y las olas se encrespan. Los discípulos, llenos de pavor, llaman al Maestro, y a una palabra suya los vientos cesan, y el mar se calma. Cuando llegan a la otra orilla, él retira una legión de espíritus malignos que obsesaban a un pobre hombre. Al salir nuevamente de la tierra de los gadarenos, y de vuelta a Cafarnaum, unos hombres se aproximan al nazareno y le llevan un paralítico que yacía en una camilla. El enfermo recibe el perdón de sus faltas y el hombre, curado, da gracias a Dios. Jairo, uno de los dirigentes de la sinagoga, sabiendo los grandes prodigios realizados por Jesús, corre a su encuentro y le pide que libere a su hija de la muerte. Mientras Jesús camina hacia la casa de Jairo, una mujer que sufría, hacía 12 años, molestias incurables, le toca la túnica y sana. Llegando el maestro a la casa del fariseo, Libra a la jovencita de las garras de la muerte. Cuando Jesús sale de la casa de Jairo, dos ciegos corren tras el maestro, clamando: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Sus ojos se abren, y ellos salen a divulgar, en Galilea, las grandes cosas que el Señor les hizo. En el mismo instante, un grupo de hombres le traen al Hijo de Dios un mudo endemoniado. Jesús expulsa al espíritu maligno, y el mudo recupera el habla. Y en proporción que las gracias eran dadas, la multitud crecía, porque en ellas crecía la palabra de Dios. Y Jesús andaba por todas partes, anunciando a todos el reino de Dios. Contaba parábolas, hacía comparaciones y, bajo la forma de alegoría, propagaba en las almas la voluntad suprema, para que todos, evitando obstáculos, pudiesen, con el auxilio divino, liberarse de los sufrimientos oprimentes por los que pasaban. Durante un largo periodo de 3 años consecutivos, Jesús, todo dedicado a la gran misión que también desempeñó, no perdió un solo momento para dejar bien clara su tarea liberadora. Gran reformador religioso, derogó todos los cultos, todos los ritos, todos los sacramentos de invención humana, que solo han servido para dividir a la humanidad, formar sectas, constituir partidos, en perjuicio de la unificación de los pueblos, de la fraternidad que él supo proclamar bien alto. Y fue por eso que fariseos y escribas, sacerdotes, doctores de la ley y pontífices congregados en complot maléfico, hostigaron a la muchedumbre bestializada contra el cariñoso rabino, y, unidos a los Herodes, a los Caifases, a los Pilatos y Tartufos, unos por malevolencia sanguinaria, otros por ambición y orgullo, otros por avaricia, vil mercancía, cobardía y servilismo, llevaron al afectuoso evangelizador al patíbulo infamante, torturándolo hasta la muerte. Pero el triunfo de la verdad no se hizo esperar. Cuando todos creían muerto al Redentor del mundo, cuando creían haber extinguido su doctrina de amor, he aquí que la piedra del sepulcro, donde habían depositado el cuerpo de mozo Galileo, estremece al toque de los luminosos espíritus. La cavidad de la roca se muestra vacía. Jesús se aparece a María Magdalena. Resuena por todas partes el eco de la resurrección. Triunfante de las calumnias, de las injurias, de los tormentos, de los suplicios, de la muerte, el Hijo amado de Dios recomienza sus valiosas lecciones, embalsamando a sus queridos discípulos con los efluvios de la inmortalidad, únicos que nos garantizan fe viva, esperanza sincera y caridad eterna. No valió la prevención de los sacerdotes, la orden de Pilatos. No valieron los sellos que lacraban el sepulcro ni los soldados que lo guardaban. En el amanecer del primer día de la semana todo fue derribado, y Cristo, resucitado, volvió a la arena mundial, victorioso en la lucha contra sus terribles verdugos. Y en su narrativa llena de sencillez, dice el Evangelio, por todos los evangelistas, que Cristo Jesús apareció después de muerto, se comunicó con los 11 apóstoles, se apareció a los demás discípulos, y, después, a más de 500 personas de las cercanías de Jerusalén. Les explicó nuevamente las Escrituras, les repitió la doctrina, que no puede quedar encerrada en una tumba, ni en una iglesia. Delante de ellos realizó fenómenos estupendos, como la maravillosa pesca, les anunció todas las cosas que debían suceder, les garantizó la venida del Consolador, les prometió, además de eso, su asistencia hasta la consumación de los siglos, no solo a ellos, sino a todos los que siguiesen sus pasos, y se elevó a las altas regiones del espacio, desde donde velaría por nosotros. La religión de Jesús no consiste en dogmas y promesas falaces. Es la religión de la realidad. Religión, sin manifestaciones y comunicaciones de los espíritus, es la misma cosa que una ciudad, sin habitantes, o una casa sin moradores. La religión consiste justamente en esa comunión de espíritus, en ese auxilio recíproco, en ese afecto mutuo. Porque es Cristo nuestra esperanza y nuestra fe. Porque le dedicamos amor, respeto y veneración. Porque le confiamos nuestras aflicciones. Porque le hacemos oraciones. Porque le dedicamos admiración y le rendimos gracias. porque sabemos que Él puede y viene a iluminarnos la vida, a fortalecernos la creencia, nos protege y nos ampara, nos auxilia y acaricia, como un padre dedicado proporcionaría la felicidad y el bienestar a sus hijos. Pues siendo Cristo las primicias del Espíritu, como lo afirma el apóstol Pablo, estando nosotros seguros de que Él resucitó, apareció, se comunicó, porque no pueden hacer lo mismo aquellos espíritus que fueron nuestros amigos y parientes, aquellos que vivían con nosotros, manteniendo mutuo cariño. En la epístola a los Corintios, el apóstol de la luz, dice, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, y es nula nuestra fe. La resurrección de Cristo implica la resurrección de los muertos. Y si fuese contraria a la ley de Dios, la manifestación, la aparición, la comunicación de los muertos, Jesús hubiera infringido esa ley. Hubiera ido al encuentro de su primer mandamiento, que dice que tenemos la obligación de obedecer a nuestro Padre Celestial, a amarlo de todo nuestro corazón, entendimiento y alma, y con todas nuestras fuerzas. Pero ya que Cristo se apareció y se comunicó, es una señal segura de que la ley de Dios consiste en la comunicación de los espíritus. Jesús no invocó, en el Tabor, a los espíritus de Moisés y Elías. Esta es la religión de Jesús, pues se basa en hechos irrefutables. Esta es la religión de la fraternidad, porque tiene por base el amor verdadero, que no termina en la tumba. Seguir los pasos de Jesús es lo bastante para que seamos guiados por Él y venzamos también como Él venció la muerte, como el triunfo de la resurrección. El sermón de la última cena. Juan 14:18. El sermón de la última cena es tan importante, edificante y sustancial como el sermón de la montaña. Este es la entrada del Espíritu en la vida perfecta. Aquel es la fuerza, la esperanza y la fe para proseguir en tan gloriosa senda. El sermón de la montaña es la prédica pública, dirigida a la multitud que, sedienta de la verdad, corría presurosa a beber, en la fuente primordial, las enseñanzas que les aclaraban el entendimiento y les acariciaba el corazón oprimido. El sermón de la última cena es el conjunto de consejos, exhortaciones y recomendaciones que Jesús dirige particularmente a aquellos que, de hecho, quieren ser sus discípulos. Lean los capítulos 14, 15, 16 y 17 de Juan, y verán en ese discurso de Jesús, la bella, indiscutible, concisa y maravillosa doctrina cristiana que el respetable maestro fundó en la tierra. El lavapiés y la cena no son más que símbolos, pretextos para la reunión, donde el maestro debería exhortar, consolar y fortalecer a sus discípulos, para que, con fe y coraje, resistiesen a las pruebas por las que pasarían con la tragedia del Gólgota. Lo principal de tal reunión no consiste, pues, en la cena y en el lavapiés, como creen las iglesias y los sacerdotes. Lo principal consiste en las enseñanzas que de ahí se extraen, como luces fulgurantes, a través de las páginas de los evangelios. Después de haber repartido Jesús con aquellos que deberían cuidar de su doctrina, el pan, que para Jesús simbolizaba la misma doctrina, y el vino que, como esencia de la vida, representa el espíritu que ha de vivificarla siempre. Después de tomar una palangana y una toalla, lavar y enjugar los pies de todos, en señal de humildad y pureza del alma, comienza su memorable discurso con las 12 palabras de resignación, bienestar y esperanza, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Cree también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Y prosiguiendo en sus conceptos les garantiza que, ni Él, Jesús, dejaría de asistirlos y protegerlos, así como también bajo su dirección, el Padre Celestial les enviaría el Espíritu Consolador, cuya falange de mensajeros los auxiliaría en su gloriosa tarea. Jesús les proporciona toda clase de auxilio, les garantiza todas las bienaventuranzas, les dice que continuaría viviendo, volvería, se manifestaría y los asistiría por todos los siglos de los siglos. Aún hace más, les avisa de que no se manifestaría al mundo, porque el mundo no estaba preparado para recibirlo. Los hombres no tenían los cuerpos lavados, cuanto más los pies, para seguirlo. Garantiza, finalmente, a sus futuros apóstoles, el amor de Dios, y añade que todo lo que les había dicho fue con el consentimiento del Padre, que la palabra no era suya, sino de Dios. Tras esta sustanciosa advertencia, propagó en sus discípulos el espíritu vivificante de la fe en la inmortalidad, y, en forma de parábola, prosiguió en sus exhortaciones. El maestro comienza comparándose a una vid, y anuncia que es la verdadera vid. La vid está compuesta de tronco, gajos, hojas y frutos. Los gajos salen del tronco y su finalidad es producir hojas y frutos. Así también sus discípulos deben estar unidos a él, como los gajos a la vid, y para permanecer en la vid necesitan dar frutos, como gajos que son de la vid verdadera. Y les hace ver que la vara que no diera frutos será cortada y lanzada fuera, mostrando así la necesidad del trabajo espiritual para la fructificación de la virtud. Y así como el gajo, la vara recibe la savia de la vid, labora, la manipula para que broten los frutos. Las uvas así también los apóstoles o discípulos reciben el espíritu de la fe de su maestro, para trabajar con ese espíritu, bendita savia, a fin de brotar los frutos de esa labor. A fin de apropiar mejor la necesidad del cumplimiento de ese deber, Jesús dice que el viticultor de la vid, representado en él, es el Padre Celestial, es el Creador de todas las cosas, es, finalmente, Dios. Con esta afirmación, el maestro quiso decir que su obra es divina, celestial, y, por tanto, ninguna potestad conseguirá destruirla, pues el viticultor no dejará de velar por su vid. Entonces el Señor abre a sus seguidores su amoroso corazón, embalsamado de los más puros sentimientos y de los más vivos efectos, y les dice: así como el Padre me amó, así también yo os amé. Permaneced en mi amor. Y si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Dijo más que ellos solo serían sus amigos si hiciesen lo que él les ordenara, y pasó entonces a prevenirlos de lo que les debía suceder, que el mundo los aborrecería, que ellos serían perseguidos, pero que no se diesen por vencidos, porque vencerían. Insistió tenazmente para que todos esperasen la venida del Espíritu de la verdad, de los espíritus encargados de guiar sus pasos, de iluminarles el camino, de fortalecerles la fe. Dijo que esos espíritus darían testimonio de, y harían, más aún convencerían al mundo del pecado, de la justicia y del juicio. Determinó que sus discípulos dijesen a las generaciones que él no había dicho la última palabra, sino al contrario, quedaban muchas cosas por decir. No lo hacía porque ellos no comprenderían, pero el Espíritu de la verdad estaría encargado de esa misión. Apóstoles invisibles estarían siempre con aquellos que quisiesen recibir su palabra, y además de explicarla con alegría, anunciarían las cosas que deberían suceder. Finalmente, el maestro ofrece a sus seguidores su palabra de despedida. Demuestra su compasión por todos. Los exhorta nuevamente para que se prevengan de las tribulaciones. Los anima a la victoria. Se muestra como vencedor y les anuncia la aproximación de la hora en que iban a ser esparcidos, cada uno para su lado. Concluye, al final, su tocante predica con una oración, un clamor del alma para santificar mejor sus palabras, para hacerlas vibrar en el alma de sus discípulos, para unir a aquella iglesia naciente a los agentes de la divina voluntad, para unir a aquel puñado de hombres, que en el futuro serían el baluarte de la verdad. Finalmente, para demostrarles que estaba en íntima unión con el Padre de los Espíritus, y que de él había recibido todas las órdenes. Es que Jesús, en esa misma oración, no solo oró por aquellos que se hallaban con él, sino que rogó hasta por nosotros, que meditamos hoy en sus enseñanzas, y por todos aquellos que más tarde recibirán esas enseñanzas. Esos actos, esas palabras, ese espíritu de dedicación, ese celo sobrehumano, ese carácter edificante con que el Divino Maestro ilustró todos los momentos de su vida, ungido siempre de aquella caridad que excede a todo entendimiento humano. Esa oración extraordinaria, admirable, en que, En un coloquio de amor con el Supremo Creador, resumió, dio cuenta de su grandiosa misión, y al mismo tiempo, solicitó para todos el amparo de los cielos. Solo podían ser apreciados a la luz del espiritismo, porque es, en verdad, esta doctrina que estaba destinada por el propio Jesús a propagar en el alma humana la savia vivificante del Evangelio. El sermón de la última cena encierra, como el de la montaña, todas las condiciones doctrinarias, para hacer feliz al hombre en la tierra y divinizarlo en los cielos. Quien escucha estas palabras y pone en práctica esas enseñanzas edifica su casa sobre la roca. Y aunque soplen los vientos, y se desborden las aguas, la casa permanece, y el amparo de los buenos espíritus nunca falta a sus moradores. Comunión de pensamiento. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy afable y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es llevadero, y mi carga ligera. Mateo 11, 29, 30. No ruego solo por ellos, sino también por los que crean en mí a través de su palabra. Que todos sean una sola cosa. Como tú, Padre, estás en mí, y yo en ti, que también ellos sean una sola cosa en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en la unidad. Y así el mundo reconozca que tú me has enviado, y que los amas a ellos como me amas a mí. Juan 17, 20, 23. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, sino por mí. Juan 14, 6. Comunión viene del latín comunio, que quiere decir sociedad, participación mutua, y, según Cicerón, parentesco. Relaciones comunes de opiniones y creencias. Pensamiento es un acto particular del espíritu, o una operación de inteligencia. Comunión de pensamiento es, por tanto, participación del espíritu. Comulgar viene de la palabra comunicaré, comunicar, conversar, participar, corresponderse. El P. Manuel Bernardés dice la confianza con que los santos de la tierra se comunican con los santos del cielo. Garrett dice comulgaba silenciosamente conmigo en estas graves meditaciones. Comulgar de pensamiento es tener el mismo modo de pensar la misma creencia religiosa, científica, política o literaria. Los hombres de ciencia tienen su exégesis implacable. Los literatos están sujetos a ciertas y determinadas reglas. Los políticos tienen su comunión exclusiva, y el sectarismo religioso su comunión de pensamiento intolerante, como se muestra en nuestros días. Pero el hombre verdaderamente religioso, discípulo de Jesús, debe comulgar en pensamiento con su maestro. Por eso es que el nazareno se expresó así: aprended de mí, que soy humilde y manso de corazón. Cargad mi yugo y mi fardo. Sed uno conmigo, así como yo soy uno con el Padre Celestial. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, sino por mí. Si comulgamos en pensamiento con Jesús, estamos en la caridad, Deus caritas est, y Dios nos da la gracia de la sabiduría del cielo. Para que comulguemos con los hombres, en pensamiento, es necesario que los hombres comulguen en pensamiento con Jesús. Solo en Jesús encontramos las fuerzas para dominar nuestras pasiones. Solo Él tiene la verdad que esclarece, la vida que alimenta. Solo en Él vemos el camino que nos conduce a Dios. Y para comulgar en pensamiento con Jesús es necesario estudiar sus enseñanzas y poner en práctica sus ordenaciones. La humildad, el estudio, el trabajo, el raciocinio, la buena voluntad y la oración son los elementos indispensables para llegar al Maestro, y con Él aprenderemos a ser humildes y mansos de corazón, para poder descubrir las maravillas de la vida eterna. Cruz y cruces. Jesús quedó en manos de los judíos, y, cargando con la cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario, en hebreo Golgota, donde lo crucificaron. Con él crucificaron a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Pilatos, por su parte, Escribió y puso sobre la cruz este rótulo: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Juan 19, 17, 19, cruz. Madre infamante, que serviste de instrumento para el suplicio de mi maestro. Símbolo de torturas y desventuras. Emblema de la malicia humana. Invento satánico del odio y de la venganza. Origen de todos los artefactos. De todas las máquinas. De todos los utensilios. De todas las rejas. De todos los hierros. Lanza. Puñal. Cuchillo. Que masacraron cuerpos y pisotearon almas. Yo te maldigo. Como la luz maldice las tinieblas. Como la verdad maldice el error. Como el amor maldice el mal. Eres tú, santo de los fariseos y custodia de los ignorantes, que hasta hoy deambulas por los caminos y por las calles, pregonando virtudes mortíferas, afamada por los necios y mercaderes, después de la cena trágica del Gólgota. Y por la magia de mil miradas en ti concentradas, arrastras, todos los días, a las tinieblas del espacio, a millones de espíritus que gritan como un búho agorero de las necrópolis y revolotean, ciegos como vampiros, sin orden, sin alimento y sin reposo. Maldita cruz. Tus víctimas gritan por mi voz, y sus penas serán el juicio, ante las almas, de tu condenación. Cruz maldita del suplicio de Palestina, que impediste 2000 años de progreso humano. Cruz que te revelaste ante la más poderosa voluntad de Dios que se mostró en la tierra. Cruces pequeñas, que participasteis en la masacre de ladrones, de adúlteros, de parias, de falsarios. Cruces de todos los tamaños que consumasteis las obras de tus inventores, sirviendo de patíbulo para los innovadores, los descubridores, los genios propulsores de la evolución mundial. Caed, malditas, quebrad vuestros brazos, triturad vuestras células y desapareced en el infierno de la nada. Soplad, vientos del progreso. Librad a nuestro planeta de las larvas de esa esfinge que cayó. Iluminad, soles de la espiritualidad, para que el disco de la muerte se apague de las conciencias y no obsesione más a las almas con sus ilusiones engañosas. Cruz traicionera, madre de todas las cruces, que falseaste la justicia y misericordia de Dios, cae, y en tu caída estridente aplasta a los Herodes, a los Caifases, a los Anases que cultivan tus dones. Estimulan tus virtudes, que endiosan tu nombre, que luchan, que trabajan, que se esfuerzan para verte de pie como atractivo a su dominio, como sugestión de tu fuerza. Cae, somete y arrástrate a tus tinieblas con tus aduladores. Desaparece con el dragón que extiende sus tentáculos por toda la tierra. Cae, madre infamante. Quiebra tus brazos. Disuelve tus moléculas. La brisa serena de la madrugada ya se hace sentir, y los colores prometedores del séptimo día despuntan bellos y esplendorosos en los horizontes de nuestro mundo. La cruz, emblema de la muerte, va a caer, para dar lugar al espíritu, personificación de la resurrección. Cristianismo e inmortalidad. Pasado el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé compraron perfumes para ir a embalsamarlo. El primer día de la semana, muy de madrugada, al salir el sol, fueron al sepulcro. Iban diciéndose, ¿quién nos rodará la puerta del sepulcro? Levantaron los ojos, y vieron la losa había sido removida. Era muy grande. Entraron en el sepulcro y, al ver a un joven sentado a la derecha, vestido con una túnica blanca, se asustaron. Pero él les dijo: no os asustéis. Busquéis a Jesús Nazareno, el crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Ved el sitio donde lo pusieron. Id, decid a sus discípulos, y a Pedro, que él irá delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis, como él os dijo. Ellas salieron huyendo del sepulcro, porque se había apoderado de ellas el temor y el espanto, y no dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. Jesús resucitó al amanecer del primer día de la semana, y se apareció primero a María Magdalena, de la que había lanzado 7 demonios. Ella fue a decírselo a los que habían andado con él, que estaban llenos de tristeza y llorando. Ellos, al oír que vivía y que ella lo había visto, no lo creyeron. Marcos 16:1-11. Pasado el sábado, al rayar el alba, el primer día de la semana, fueron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. De pronto hubo un gran terremoto, pues un ángel del Señor bajó del cielo, se acercó, hizo rodar la losa del sepulcro y se sentó en ella. Su aspecto era como un rayo, y su vestido blanco como la nieve. Los guardias temblaron de miedo y quedaron como muertos. Pero el ángel, dirigiéndose a las mujeres, les dijo: «No temáis. Sé que buscáis a Jesús, el crucificado. No está aquí. Ha resucitado, como dijo. Venid, ved el sitio donde estaba. Id enseguida a decir a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos, y va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. Ya os lo he dicho». Ellas se alejaron a toda prisa del sepulcro, y con miedo y gran alegría, corrieron a llevar la noticia a los discípulos. De pronto Jesús salió a su encuentro y les dijo: «Dios os guarde». Ellas se acercaron, se agarraron a sus pies y lo adoraron. Mateo 28:1-9. El primer día de la semana, al rayar el alba, volvieron al sepulcro, llevando los aromas preparados. Y se encontraron con que la puerta había sido rodada del sepulcro. Entraron y no encontraron el cuerpo de Jesús, el Señor. Mientras ellas estaban desconcertadas por esto, se presentaron dos varones con vestidos deslumbrantes. Ellas se asustaron y bajaron los ojos. Ellos les dijeron: «¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recordad lo que os dijo estando aún en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de pecadores, ser crucificado y resucitar al tercer día». Ellas se acordaron de estas palabras. Regresaron del sepulcro y contaron todo a los once y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María la de Santiago, y las demás que estaban con ellas, las que decían estas cosas a los apóstoles. Aquellas palabras les parecieron un delirio, y no las creían. Pero Pedro se levantó y se fue corriendo al sepulcro. Se asomó, y solo vio los lienzos. Y regresó a casa maravillado de lo ocurrido. Lucas 24:1-12. El primer día de la semana, al rayar el alba, antes de salir el sol, María Magdalena fue al sepulcro y vio la piedra quitada. Entonces fue corriendo a decírselo a Simón Pedro y al otro discípulo preferido de Jesús. Les dijo: «Si han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto». Pedro y el otro discípulo salieron corriendo hacia el sepulcro, los dos juntos. El otro discípulo corrió más que Pedro, y llegó antes al sepulcro. Se asomó y vio los lienzos por el suelo, pero no entró. Enseguida llegó Simón Pedro, entró en el sepulcro y vio los lienzos por el suelo. El sudario con que le habían envuelto la cabeza no estaba en el suelo con los lienzos, sino doblado en un lugar aparte. Entonces entró el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro, vio y creyó, pues no había entendido aún la escritura según la cual Jesús tenía que resucitar de entre los muertos. Los discípulos se volvieron a su casa. María se quedó fuera, junto al sepulcro, llorando. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, sentados uno a la cabecera y el otro a los pies, donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Ellos le dijeron: «Mujer, ¿por qué lloras?». Contestó: «Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han puesto». Al decir esto, se volvió hacia atrás y vio a Jesús allí de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, creyendo que era el hortelano, le dijo: «Señor, si te lo has llevado tú, dime dónde lo has puesto, y yo iré a recogerlo». Jesús le dijo: «María». Ella se volvió y exclamó en hebreo: «Rabuni». Es decir, «Maestro». Jesús le dijo: «Suéltame, que aún no he subido al Padre. Anda y di a mis hermanos que me voy con mi Padre y vuestro Padre, con mi Dios y vuestro Dios. María Magdalena fue a decir a los discípulos que había visto al Señor, y a anunciarles lo que él le había dicho. Juan 20, 1, 18. El cristianismo es la religión de la inmortalidad. Sin esta no se comprende la misión de Jesús. No se puede absolutamente comprender su íntimo pensamiento. En Jesús no se ven solo palabras, sino también los ejemplos y hechos que basan su doctrina. Estas partes de los evangelios prueban exuberantemente nuestra afirmación. Ya preguntamos, ¿qué sería el cristianismo sin las apariciones de Jesús? ¿Será posible que la incomparable doctrina que él fundó tuviese por conclusión la muerte? En este caso, tendrían razón aquellos que no creen en el más allá de la tumba. Pero, no es así. La inmortalidad resplandece de su palabra, que es luz para iluminarnos el porvenir. La pérdida irreparable del Maestro consternaba el corazón de sus discípulos, cuando las autoridades superiores rasgan el velo de la muerte y aparece la Magdalena, y les revela los misterios de la vida del más allá en su vigor. Siguiendo esta aparición, se manifiesta también el recién muerto, que, demostrando así el proseguimiento de su existencia, recomienda a su mediadora dar la noticia a sus discípulos de aquella manifestación, para que también ellos así lo hiciesen, porque, como ya había dicho, el discípulo debe ser como el maestro. La resurrección es la vida, y la vida se manifiesta en el hombre y al hombre. Jesús es la vida, porque se manifiesta vivo a los hombres. Para que los hombres comprendan que la tumba no es el fin, Jesús es la resurrección. El Espíritu vive, insistamos, y la muerte no es más que una transformación para un estado mejor. Demostración de la inmortalidad. La pesca milagrosa. Jesús se manifestó de nuevo a los discípulos en el mar de Tiberíades. Fue de este modo: estaban juntos Simón Pedro, Tomás el mellizo, Natanael el de Cana de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Le contestaron: nosotros también vamos contigo. Salieron y subieron a la barca. Aquella noche no pescaron nada. Al amanecer, estaba Jesús en la orilla. Pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dijo: muchachos, ¿tenéis algo que comer? Le contestaron: no. Él les dijo: echad la red al lado derecho de la barca y encontraréis. La echaron, y no podían sacarla por la cantidad de peces. Entonces el discípulo preferido de Jesús dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, al oír que era el Señor, se vistió, pues estaba desnudo, y se echó al mar. Los demás discípulos llegaron con la barca, ya que no estaba lejos de tierra, a unos cientos, arrastrando la red con los peces. Al saltar a tierra, vieron unas brasas y un pescado sobre ellas, y pan. Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Simón Pedro subió a la barca y sacó a tierra la red llena de 153 peces grandes. Y, a pesar de ser tantos, no se rompió la red. Jesús les dijo: venid y comed. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿tú quién eres?, pues sabían que era el Señor. Entonces Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio. Y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que se apareció a los discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Juan 21, 1, 14. Para grabar mejor en el alma de sus discípulos la realidad absoluta de la sobrevivencia, Jesús, el Maestro y Señor, no se conforma con las pruebas que ya les había dado de la vida del más allá. Repitió esas pruebas con otros tantos hechos inequívocos y perentorios, que representan cuanto puede al espíritu separado de su cuerpo mortal y en su existencia real de la vida eterna. La pesca milagrosa, la acción que el Maestro ejerció sobre sus seguidores, los hechos que les presentó, al partir el pan, al distribuir los peces, en fin, repitiendo propiamente lo que ya había hecho cuando vivía con ellos en su manifestación corporal, apareciendo comunicándose, fortaleciendo relaciones con los seres queridos. Jesús no solo les quiso dar una prueba de su amor, sino también destacar que la aparición y comunicación de los espíritus representa la ley providencial para que el hombre comprenda en qué consiste la vida y qué es la muerte. Parece claro y lógico que, si fuese condenada por Dios la comunicación entre ambos mundos, el visible y el invisible, Jesús, el Maestro por excelencia, el representante, el enviado del Supremo Señor, el ejecutor de sus leyes, no hubiera sancionado con el ejemplo esa ley que rige ambos mundos. Si es un crimen practicar ese ministerio, como creen erróneamente los jefes de las religiones sacerdotales, Jesús es un criminal, infractor de la ley, en lugar de ser un cumplidor de la misma. ¿Y será creíble que el Maestro, que se nos presentó como el ejemplo vivo de la verdad, el que se afirmó el camino, la verdad y la vida, y que dijo que no pasaría una tilde de la ley sin que todo fuese cumplido, infringiese la ley con esas apariciones y manifestaciones? Las apariciones de Cristo autorizan forzosamente las apariciones de los muertos, y, en consecuencia, sus comunicaciones con nosotros. Pablo, que es doctor en esta materia, dice: si los muertos no resucitan, Cristo tampoco resucitó, y es nula nuestra fe. Resurrección quiere decir aparición, manifestación, comunicación, palabras que, traducidas en hechos, se hallan estrechamente unidas. Y así como los apóstoles supieron de la resurrección de Cristo, teniendo con él relaciones de amistad y simpatía, los verdaderos cristianos, que saben que la vida en su realidad es una, y que la existencia terrestre no es más que una fase de la vida real, también supieron de la resurrección de los muertos comunicándose con ellos. Si es pecado, si es un crimen tener relaciones con los que pasaron para el más allá, ipso facto no puede dejar de haber pecado en las comunicaciones de Cristo y en las de los santos, cuyas narrativas llenan las páginas de la historia. La incredulidad y la realidad del Espíritu. Tomás, uno de los doce, a quien llamaban el mellizo, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Él les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y no meto mi dedo en el lugar de los clavos y la mano en su costado, no lo creo. 8 días después, estaban nuevamente allí dentro los discípulos, y Tomás con ellos. Jesús llegó, estando cerradas las puertas, se puso en medio, y les dijo: la paz esté con vosotros. Luego dijo a Tomás: trae tu dedo aquí, y mira mis manos. Trae tu mano, y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Tomás contestó: Señor mío, y Dios mío. Jesús dijo: has creído, porque has visto. Dichosos los que creen, sin haber visto. Juan 20, 24, 29. El amor de Jesús excede a todo el entendimiento humano. En su abnegación, y en el deseo que mantenía en hacer creyentes sinceros, no midió las exigencias del apóstol Tomás, que dijo que sólo creería en su resurrección o sobrevivencia si lo viese y lo examinase. Y Jesús, completamente materializado, se vuelve visible y tangible a su discípulo, satisfaciendo así los necesarios deseos que él tenía de basar su fe sobre pruebas positivas. El Maestro enseñó más que esa fe no se negaba a quienquiera que fuese, y aquellos que creían sin ver ya se hallaban maduros en la creencia, pues ya habían observado fenómenos, no teniendo más necesidad de pruebas positivas. Por eso mismo eran bienaventurados. Como se verifica, el modo de proceder de Jesús está en completa oposición con el de los sacerdotes de las múltiples iglesias esparcidas por el mundo. Mientras estos exigen una fe ciega en sus dogmas, Jesús procura demostrar la verdad con hechos tangibles. El Maestro no exige la esclavitud de la razón ni la degeneración del sentimiento, antes respeta y proclama el libre albedrío de cada uno, ese atributo concedido a la criatura para su progreso moral, científico y religioso. Consintiendo Jesús que su apóstol lo examinase para poder creer en la resurrección, previno también a todos, en cierta forma, que el Consolador, el Espíritu de la Verdad, que él enviaría en nombre del Padre, reproduciría su doctrina no solo con palabras, sino también con hechos de la misma naturaleza por él producidos. La religión no consiste solo en palabras y hechos. Así como yo hice, haced vosotros también, dijo el divino maestro a sus discípulos, porque yo lo hice para daros ejemplo. En sus predicaciones Jesús decía siempre a los que lo seguían: aquel que crea en mí, ríos de agua viva manarán de su vientre, aludiendo así al espíritu que debería ser dado a todos los que lo siguiesen. Sin comunicación no hay revelación, y sin revelación el hombre material, ignorante, orgulloso, egoísta, no podría ocuparse con asuntos que se refieren a su vida espiritual. Atrasaría su progreso y su felicidad. Así como no puede haber fraternidad y paz sin religión, tampoco puede haber religión sin comunión espiritual. El apóstol Pablo, el grito de la inmortalidad. Saulo, por su parte, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, con el fin de que si encontraba a algunos que quisieran este camino, hombres o mujeres, pudiera llevarlos presos a Jerusalén. En el camino, cerca ya de Damasco, de repente le envolvió un resplandor del cielo. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él preguntó: ¿quién eres, Señor? Y él: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate y entra en la ciudad. Allí te dirán lo que debes hacer. Los que lo acompañaban se quedaron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo, y, aunque tenía los ojos, no veía nada. Lo llevaron de la mano a Damasco, donde estuvo 3 días, sin ver y sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión: Ananías. Y él respondió: aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: vete rápidamente a la casa de Judas, en la calle recta, y pregunta por un tal Saulo de Tarso, que está allí en oración, y ha tenido una visión. Un hombre llamado Ananías entraba y le imponía las manos para devolverle la vista. Ananías respondió: Señor, he oído a muchos hablar de ese hombre y decir todo el mal que ha hecho a tus fieles en Jerusalén. Y está aquí con plenos poderes de los sumos sacerdotes para prender a todos los que te invocan. El Señor le dijo: anda, que este es un instrumento que he elegido yo para llevar mi nombre a los paganos, a los reyes y a los israelitas. Yo le mostraré cuánto debe padecer por mí. Ananías partió inmediatamente y entró en la casa, le impuso las manos y le dijo: Saulo, hermano mío, vengo de parte de Jesús, el Señor, el que se te apareció en el camino por el que venías, para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. En el acto se le cayeron de los ojos como escamas, y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Comió y recobró fuerzas. Y se quedó unos días con los discípulos que había en Damasco. Y enseguida se puso a predicar en las sinagogas proclamando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que lo escuchaban se quedaban estupefactos, y decían: ¿no es este el que perseguía en Jerusalén a los que invocan ese nombre, y no ha venido aquí para llevarlos encadenados a los sumos sacerdotes? Saulo cobraba cada vez más ánimo, y tenía confundidos a los judíos de Damasco, demostrando que Jesús es el Mesías. Hechos de los Apóstoles, 9:1-22. Pablo es el más bello brote del árbol del cristianismo. De entre todos los grandes en la fe, que se distinguieron por su dedicación y amor a la causa de Jesús, Pablo es el espíritu cuya luz sobrepasa a todos los anhelos de la caridad, es la sabiduría que supera todas las ciencias, es el prodigio de todos los prodigios, es el coraje, la energía que afronta todas las grandezas, es el genio inigualable de todos los tiempos. Solo se sabe de un espíritu, al que la humanidad reverencia, admira, adora y está en una esfera superior a la del apóstol de los gentiles, nuestro Señor Jesucristo. Dotado de gran sabiduría, iluminado por una inteligencia singular, revestido de un criterio extraordinario, el maestro de los gentiles tuvo la envidiable felicidad de ser convertido a la verdad por el Espíritu de Jesucristo, que hizo de él su vaso de honra, para que llevase a las gentes la palabra de la redención. La conversión de Pablo es el hecho más culminante de la vida del cristianismo. El grito de Damasco, «Saulo, Saulo, yo soy Jesús». Te es duro resistir contra el aguijón es el grito de la inmortalidad y comunión espírita, la que se repite, hoy, por todo el mundo, llamando a los hombres al camino, a la verdad y a la vida. Todos los discípulos de Jesús recibieron la enseñanza oral de la divina doctrina durante la encarnación del Mesías. Solo Pablo la recibió después de la desencarnación del Nazareno. Todos presenciaron y fueron testigos de mil fenómenos que el embajador de Dios realizó como prueba de su misión. Solamente Pablo fue testigo de un fenómeno que le hizo soportar todas las amenazas, todos los peligros, toda la persecución, la aparición del Hijo de Dios. Todos recibieron consejos, dádivas, promesas. Ahora era el pedazo de pan, el vino, los peces, los milagros. Ahora, la doctrina, el auxilio monetario. Pablo recibió el propio espíritu del Maestro, que lo asistía, como Elías reposaba sobre Eliseo. Por eso él fue el mayor de todos. Por eso él es el mayor de todos. Ya no soy más yo quien vive, sino Cristo es el que vive en mí. Ya no soy más yo quien habla y quien actúa, sino Cristo es el que habla y quien actúa en mí, decía el gran misionero. Pablo es el primus inter pares de los portavoces del cristianismo. Su desapego de las mundanas glorias y de los viles intereses terrenos se destaca de modo convincente en las páginas del Nuevo Testamento. Nunca fui un peso a quien quiera que sea. Para mi subsistencia y para auxiliar a mi prójimo, me sirvieron estos brazos. Pablo era tejedor, fabricaba o manipulaba tiendas de campaña. No hubo dominador ni dominio, por más fuerte que fuese, que pudiera separar al apóstol de su maestro querido. ¿Quién me separará del amor de Cristo Jesús? La salud, la enfermedad, la abundancia, la miseria, las autoridades, la vida y la muerte. Nada me separará del amor de Cristo. Conocedor de todos los misterios, de todo motivo de la vida y de la muerte, en sus memorables epístolas resaltan, como chispas luminosas, la sobrevivencia humana, la comunicación espírita, la reencarnación, la evolución para la perfección, para la salvación final de todos los seres vivos, en la vida eterna y bienaventurada del Dios desconocido que él anunciaba a judíos y gentiles. Revestido de una admirable humildad, estaba, entre tanto, dotado de un genio inflexible, ni las fieras lo atemorizaban. Ofendido en su cara por el sumo sacerdote Ananías, en el Sanedrín, no pudo contenerse ante el insulto. Dios te golpeará, muro blanqueado. Tú estás ahí sentado para juzgarme según la ley, y contra la ley mandas que yo sea herido. En el Adriático, es también Pablo con su coraje cristiano, el que desafía a la tempestad, aunque estaba prisionero, y salva a la tripulación del desánimo y del naufragio. En la isla de Malta, una víbora le muerde en una mano, y los indígenas exclaman, este hombre es verdaderamente homicida. Se salvó del mar, pero la justicia no lo dejó vivir. Pero el mediador de Jesucristo sacude el reptil en el fuego y continúa con su calma habitual. Y viendo nuevamente los gentiles que el doctor del apostolado cristiano era invulnerable al veneno, lo proclamaron Dios. Pablo es verdaderamente admirable. Antiguamente sus ropajes curaban a los enfermos. Hoy, solo su nombre levanta nuestro espíritu abatido por las mundanas luchas. Salve, apóstol venturoso, ruega a tu maestro por mí, y ampárame con el poder de tu fe y la luz de tu sabiduría. La resurrección de Lázaro. Había un enfermo, Lázaro, de Betania, el pueblecito de María y de su hermana Marta. María era la que ungió con perfume al Señor y le enjugó los pies con sus cabellos. Su hermano estaba enfermo. Las hermanas mandaron a decir al Señor: tu amigo está enfermo. Jesús, al enterarse, dijo: esta enfermedad no es de muerte, sino para que resplandezca la gloria de Dios y la gloria del Hijo de Dios. Jesús era muy amigo de Marta, de su hermana y de Lázaro. y aunque supo que estaba enfermo, se entretuvo aún 2 días donde estaba. Solo entonces dijo a sus discípulos: «Vamos otra vez a Judea». Los discípulos le dijeron: «Maestro, hace poco querían apedrearte los judíos, ¿y vas a volver allí?». Jesús contestó: «No tiene 12 horas el día. Si uno anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si uno anda de noche, tropieza, porque le falta la luz». Dijo esto, y añadió: «Lázaro, nuestro amigo, duerme, pero voy a despertarlo». Los discípulos le dijeron: «Señor, si duerme, ¿se recuperará?». Pero Jesús hablaba de su muerte, y ellos creyeron que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: «Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Vamos a verlo». Entonces Tomás, llamado el mellizo, dijo a sus compañeros: «Vamos también nosotros a morir con él». A su llegada, Jesús se encontró con que hacía 4 días que Lázaro estaba muerto. Betania distaba de Jerusalén unos 3 kilómetros, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y María para consolarlas. Así que oyó Marta que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras que María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús: «Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero yo sé que Dios te concederá todo lo que le pidas». Jesús le dijo: «Tu hermano resucitará». Marta le respondió: «Sé que resucitará cuando la resurrección, el último día». Jesús le dijo: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto?». Le contestó: «Sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que tenía que venir al mundo». Dicho esto, fue a llamar a María, su hermana, y le dijo al oído: «El maestro está ahí, y te llama». Ella, así que lo oyó, se levantó rápidamente, y salió al encuentro de Jesús. Jesús aún no había entrado en el pueblo. Estaba todavía en el sitio donde lo había encontrado Marta. Los judíos que estaban en casa de María y la consolaban, al verla levantarse y salir tan deprisa, la siguieron, creyendo que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó donde estaba Jesús, al verlo se echó a sus pies, diciendo: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Jesús, al verla llorar y que los judíos que la acompañaban también lloraban, se estremeció. Profundamente emocionado, dijo: «¿Dónde lo habéis puesto?». Le contestaron: «Ven a verlo, Señor». Jesús se echó a llorar, por lo que los judíos decían: «Mirad cuánto lo quería». Pero algunos dijeron: «Este, que abrió los ojos al ciego, ¿no pudo impedir que Lázaro muriese?». Jesús se estremeció profundamente otra vez al llegar al sepulcro, que era una cueva con una gran piedra puesta en la entrada. Jesús dijo: «Quitad la piedra». Marta, la hermana del difunto, le dijo: «Señor, ya huele, pues lleva 4 días. Jesús le respondió: «No te he dicho que, si crees, verás la gloria de Dios». Entonces quitaron la piedra. Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: «Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo bien sabía que siempre me escuchas, pero lo he dicho por la gente que me rodea, para que crean que tú me has enviado». Y dicho esto, gritó muy fuerte: «Lázaro, sal fuera». Y el muerto salió atado de pies y manos con vendas, y envuelta la cara en su sudario. Jesús les dijo: «Desatadlo, y dejadlos andar». Muchos de los judíos que habían venido a casa de María y vieron lo que hizo creyeron en él. Pero algunos se fueron a los fariseos y les contaron lo que había hecho Jesús. Juan 11:1-46. Esta narrativa, de una sencillez verdaderamente singular, representa una de las bellísimas escenas del cristianismo, sea en su aspecto religioso y moral, sea en su modalidad científica o filosófica. Por ella se descubre la muerte bajo sus 2 aspectos, el físico y el psíquico. Aquellas afirmaciones características de Jesús, diciendo: «Lázaro duerme, no muere, pero yo voy a despertarlo», Al lado de esta otra Lázaro murió, despiertan inmediatamente la idea de dos muertes, la muerte corporal y la muerte espiritual. En efecto, leyéndose, con atención, el texto evangélico, y poniendo uno al lado del otro el modo de ver Jesús y el modo de ver del evangelista, comprendemos inmediatamente que el caso de Lázaro no deja de ser un caso psíquico, fenómeno cataléptico, que tanto puede durar 2 horas, como 4 o 5 días. De estos casos, la medicina no conoce perfectamente las causas. La catalepsia presenta todas las apariencias de la muerte: rigidez, insensibilidad, pérdida de la inteligencia, aspecto cadavérico, etc. Esa enfermedad era muy común en Judea, donde los entierros eran inmediatos. Vemos, por ejemplo, en el capítulo V, versículo 5 y siguientes de los Hechos de los Apóstoles, que Ananías, de acuerdo con Safira, su mujer, vendió una propiedad y se quedó con parte del precio, que debería ser entregado a los apóstoles, solo por el hecho de que Pedro los reprendió severamente. Cayeron ambos muertos, y en menos de 3 horas fueron enterrados. En estos 2 ejemplos, vemos que no se trata de muerte real, sino de simples casos de síncope o letargia. Eso fue, seguramente, lo que le ocurrió a Lázaro. Víctima de la letargia, inmediatamente lo hicieron enterrar, permaneciendo en el sepulcro durante la crisis cataléptica. Jesús, conociendo la naturaleza de su amigo Lázaro y las crisis a las que él estaba sujeto, dotado también, el maestro, de esa doble vista, o clarividencia, que salva distancias y no conoce barreras, demostró que Lázaro no fue atacado por una enfermedad física, sino que su trastorno era de orden psíquico, como se observa en los casos de sonambulismo, catalepsia y letargia. Esto fue lo que le hizo retrasarse 4 días para llegar a Betania. Él tenía la certeza de que no existía la ruptura de los lazos fluídicos que unen el espíritu al cuerpo. Y tanto es así, que lo despertó con un fuerte grito: Lázaro, sal fuera, realizando la resurrección de su amigo. Como verán después, los lectores emplean el término resurrección en su restricta significación. Esclarecida, pues, la naturaleza de la muerte de Lázaro, muerte psíquica, busquemos conocer el factor indispensable de esa muerte y sus causas. La muerte psíquica, no encontramos otra expresión más adecuada, es ocasionada siempre por una modificación molecular que impide temporalmente las transmisiones de relación que existe entre el cuerpo y el espíritu. Una gran superexcitación, o preocupación del espíritu, interrumpe esas relaciones, más o menos como ocurre en el momento del sueño. En este caso, el espíritu no piensa más en el cuerpo, y se produce la insensibilidad. Vemos también ciertos casos en los cuales, incluso en vigilia, ignoramos lo que pasa en nuestro cuerpo. En el ardor del combate, el militar no sabe si está herido. La muerte psíquica es, pues, una exteriorización del espíritu. Exteriorización esa de grados variados, que va desde la simple sugestión al desdoblamiento de la personalidad. En esos casos, el individuo es siempre un individuo psíquico, cuya facultad debe ser bien empleada y desarrollada para que no haya perjuicio colectivo. Lázaro, miembro principal de aquella familia de Betania, y que tenía cierta afinidad con Jesús, no podía dejar de ser un individuo psíquico, pero que no practicaba sus facultades y vivía ajeno a las cosas espirituales. El Evangelio no nos habla de ese hombre, sino cuando narra su resurrección, lo que quiere decir que él era como si no existiese, era un muerto que vivía allí, tratando de otras cosas, extrañas a las que ennoblecen el alma y exaltan el corazón. Su materialidad se mostró tan acentuada que llegó a morir, aunque no hubiese separación entre el alma y el cuerpo. Y así permaneció 4 días. Y más habría permanecido si Jesús no hubiera venido a resucitarlo, pues su muerte aparente tomó aspectos tan nítidos de una muerte real que llegaron a llevarlo a la tumba, lo que hizo a su hermana Marta pensar que ya olía mal. La muerte psíquica se puede, pues, traducir como desaparición del espíritu, así como la muerte física es la desaparición del cuerpo. Con la resurrección se realizó el milagro de la aparición, del resurgimiento del espíritu en el cuerpo, y, consecuentemente la resurrección-reaparición del cuerpo, después de haber sido movida la piedra, y dada la orden necesaria por Jesús, para que Lázaro saliese de la tumba. Encarando la cuestión por el lado científico, observamos una bella cura de catalepsia realizada con la ayuda del magnetismo, del que Jesús era el mayor de todos los representantes. Además, en todas sus curas, no utilizaba otro proceso. Quien eche un vistazo sobre las curas realizadas por el gran maestro, verá que ningún otro proceso fue empleado por él, sino la imposición de manos, y la palabra. Al paralítico él le dijo toma tu camilla, y anda. Al ciego le dijo ve. Al sordo, oye. Y así sucesivamente. La ciencia de hoy está más adelantada que la de hace 2000 años atrás, principalmente la medicina. Apostamos que incluso con la ayuda de los sueros y de las transfusiones, los grandes médicos de nuestro país y del extranjero no son capaces de resucitar a los lázaros que caminan todos los días hacia las tumbas. A propósito de este esclarecimiento sobre la resurrección de Lázaro, parece oportuno pasar a estas páginas el modo de ver de los espíritus, registrado en la Génesis según el espiritismo sobre las resurrecciones. Tratando de las resurrecciones de la hija de Jairo, y del hijo de la viuda de Naim, narrados en los evangelios, ellos dicen, el hecho de la vuelta a la vida corporal, de un individuo, realmente muerto, sería contrario a las leyes de la naturaleza. Ahora bien, no es necesario recurrir a esa derogación para explicar las resurrecciones realizadas por Cristo. En ciertos estados patológicos, cuando el espíritu no está en el cuerpo, y el perispíritu solo está unido a él por algunos puntos, el cuerpo tiene todas las apariencias de la muerte, y se afirma una verdad absoluta, cuando se dice que la vida está pendiente de un hilo. Este estado puede durar más o menos tiempo. Ciertas partes del cuerpo pueden incluso entrar en descomposición sin que la vida esté definitivamente extinguida. Mientras no se rompe el último hilo, el espíritu puede, sea por una acción enérgica de su propia voluntad, sea por un influjo fluídico extraño, igualmente poderoso, ser de nuevo llamado al cuerpo. Así se explican ciertas prolongaciones de la vida contra toda probabilidad, y ciertas supuestas resurrecciones. Es la planta que brota de nuevo muchas veces por una sola de sus raíces. Pero, desde que las últimas moléculas del cuerpo carnal, o este último, quede en un estado de descomposición irreparable, la vuelta a la vida es imposible. Queda así bien entendida la resurrección de Lázaro, bajo el punto de vista científico. Víctima o no por una catalepsia, o por otra enfermedad cualquiera, el hecho es que la muerte era aparente, y no real. No se había roto el último hilo, el perispíritu aún se hallaba unido al cuerpo por algunos puntos. Jesús, con su gran poder, reemplazó las deficiencias del enfermo, y lo hizo volver a la vida corpórea, reconstituyéndole el organismo afectado. Encaremos ahora el caso por el lado religioso. Siendo el objeto principal de Jesús dignificar su doctrina, con hechos emocionantes que influyesen en el cerebro y en el corazón de sus discípulos, no quiso excluir de su tarea en la tierra las curas, por ser ellas las que más influyen en la conversión de infieles. Y durante toda su peregrinación en el mundo, dondequiera que encontrase un enfermo que curar, un paralítico tendido, un sediento en asfixiante disnea, un ciego, un sordo, un mudo, un leproso, con un gesto de sus divinas manos, con una palabra ungida de misericordia, con una mirada envuelta de amor y de bondad, destruía aquellos males, restaurando la salud al enfermo. Las curas de Jesús ocupan un gran capítulo de los evangelios. Con ellas se podría escribir un libro, cuyos dictados concurrieran, sin duda, para hacer sanar a muchos enfermos que, sin fe y sin conciencia de los saludables efectos de las fuerzas superiores de la naturaleza, cuando son bien aplicadas, harían desaparecer muchos males que afligen a infelices enfermos, que inútilmente imploran la salud que la ciencia académica no da, porque está absolutamente separada del espíritu del cristianismo. No digamos, por tanto, que esas curas se hicieron exclusivamente bajo la dirección de Jesús, ¿O que fue Jesús el único que las hizo, en virtud de su divinidad milagrosa? En todos los tiempos, y en todos los países, las curas espíritas han sido objeto de meditación y admiración. Y el propio Jesús, cuando organizó su colegio apostólico y envió a los apóstoles, de dos en dos, a predicar el Evangelio, una de las principales cosas que les recomendó, fue curar a los enfermos, resucitar a los muertos, limpiar a los leprosos, expulsar a los demonios. Gratis lo habéis recibido, dadlo gratis. Mateo 10, 1, 9. No vienen al caso más citaciones, que no corresponden en esta breve disertación. Concluimos que, sea bajo el punto de vista científico, sea bajo el punto de vista religioso, la resurrección de Lázaro es una de las grandes lecciones que el joven nazareno nos legó. Es indispensable, por tanto, que la estudiemos atentamente. Dos palabras más, y terminaremos. Resurrección es un término que puede ser empleado bajo el punto de vista material y espiritual. Cuando decimos que tal individuo resucitó, afirmamos que él reapareció, porque resucitar quiere decir reaparecer. Esa reaparición se puede dar en cuerpo carnal o en espíritu. Por ejemplo, Lázaro resucitó, reapareció con su cuerpo carnal, que todos ya creían muerto. Pero los muertos también resucitan en cuerpo espiritual. Fue así como Moisés y Elías resucitaron en el Tabor, como Samuel resucitó en el Endor, como Jesucristo resucitó en Jerusalén y alrededores. De estos, murieron los cuerpos carnales, pero ellos resucitaron con sus cuerpos espirituales. La inmortalidad no es atributo del cuerpo material, sino del cuerpo fluídico, celeste, espiritual. La resurrección de Lázaro fue una manifestación física del poder de Jesús. La resurrección de Jesús fue una gracia psíquica de la sabiduría divina. Conclusión. Las varias ediciones de esta obra demuestran su buena aceptación, la atención que le han concedido estudiosos y espíritus de buena voluntad. Es señal de que este libro, representando el espíritu del cristianismo, lejos de constituir una obra de principios dogmáticos, o de un credo personalista, orienta al neófito en el estudio de los evangelios, no sólo bajo el punto de vista religioso, sino también moral, filosófico y científico. De hecho, no es posible separar la religión de esos otros factores de la elevación humana moral, filosofía, ciencia, así como no podemos comprenderla sin los fundamentos sólidos, objetivos y subjetivos de la inmortalidad. Conviene repetir, pues, lo que quedó registrado en las ediciones anteriores. La inmortalidad para nosotros lo es todo. Es por ella que el mundo gira, los pájaros cantan, las fieras rugen, los hombres se mueven, y la luz se hace. La inmortalidad es la vida, y la religión está en la vida para poder estar en Dios. ¿De qué valdría el conjunto de las magníficas parábolas del Maestro, sin la inmortalidad, sin la certeza de la sobrevivencia, para la adquisición de la felicidad prometida? ¿De qué valdrían sus geniales enseñanzas, envueltas en tanta dulzura y humildad, sus constantes llamadas de amor al prójimo, de amor a Dios, del desprendimiento de las cosas de la tierra, de la paciencia en las pruebas, de indulgencia para con los que nos hieren, de perdón, de constante ejercicio para la perfección, sin la sobrevivencia, sin la inmortalidad? De las parábolas de Jesús y sus enseñanzas resaltan las chispas de fuego que forman la eterna llama que ilumina nuestra alma inmortal. No constituyen únicamente una llamada a la caridad, sino antes una demostración de la fe que da la esperanza, y de la esperanza que nos incita a trabajar por nuestro progreso, para ser los propios arquitectos de nuestra existencia futura, sea en este mundo o en mundos extraterrestres, hacia los cuales debemos dirigir nuestra mirada. El propósito de las reediciones de este libro es, pues, espiritualizar al hombre, llevarlo a la posesión de sí mismo, entonar en su interior un himno a la inmortalidad, hacer repercutir en su alma las sublimes estrofas del resucitado, sus incesantes convites para que lo sigamos, sus reiteradas afirmativas de una vida infinita, a través de los mundos que constituyen las moradas de la casa de Dios, y del tiempo y sin segunderos, para aquellos que ya se cercioraron de que la vida es sucesión continua de progreso para la perfección, y que, cuanto más perfectos son los espíritus, mayores son sus facultades para estudiar los enigmas del universo, las maravillas de la creación. No existe la muerte, no hay fin. Hay pasajes de un estado de inferioridad a un estado de superioridad, gradual, sin intervalos, sin abismos, sin saltos bruscos, porque, en la naturaleza, seres y cosas obedecen a una misma ley de relatividad, ley justa y equitativa promulgada en los consejos de Dios. Toda la creación goza de esa gracia, todos los seres viven y se alimentan de ella, en ella crecen, progresan, se hacen adultos en el entendimiento, y, emergiendo del instinto, flotan en el océano luminoso de la inteligencia, donde cantan su gloriosa epifanía. Permita el Supremo Señor que esta modesta obra lleve a los hogares donde entre la paz, la esperanza y la fe. Que ella sea, para los que la compulsaron, un fardo leve, un yugo suave, donde puedan encontrar apoyo, orientación para una vida nueva, un consuelo para mitigar dolores ocultos, una puerta abierta para la verdad, para el amor, para la felicidad. Jesucristo nos auxilie, para que alcancemos con facilidad la gracia prometida.